Juan, quiero decir dos cosas. Primero, oramos por el doctor Robert Godfrey, un siervo del Señor, invaluable en el reino de Cristo, pues lo necesitamos con salud. Es un maestro preciso y teólogo, y ha hecho un gran compromiso al reino de Dios y a su obra. Y debemos orar por una recuperación pronta del doctor Godfrey. En segundo lugar, estoy agradecido al doctor Sproul y al equipo aquí en Ligonier por el privilegio de estar aquí esta semana, de predicar y enseñar, y ahora por esta oportunidad de llenar esta sesión. Y estoy agradecido de estar con ustedes, y realmente vivimos para esto, venir como el pueblo de Dios a adorar juntos y a ser enriquecidos en el estudio de la palabra de Dios, y por supuesto vivir conforme a ella, proclamarla y enseñarla. Y qué gozo y qué privilegio es para nosotros venir aquí en el nombre de Cristo, y estoy agradecido por esta oportunidad que se me da. Quiero que vayan en sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, Juan capítulo 18. Quiero empezar leyendo un par de versículos que nos ayudarán como plataforma de despegue para nosotros. El título de este mensaje es Los pies firmemente plantados en el aire. Francis Schaeffer dijo en una ocasión, sí, el hombre moderno tiene sus pies firmemente plantados en el aire. Él no tiene ninguna verdad en la cual pararse. Vive en una sociedad relativista y no tiene ningún ancla para su alma, no tiene ninguna fundación debajo de sus pies. Sus pies están firmemente plantados, pero en el aire. Y ese es el título para este sermón, para este mensaje. Quiero llamar vuestra atención empezando en el versículo 36 hasta la primera parte del versículo 38. Y el contexto es el juicio de nuestro Señor frente a Pilato, lo cual trajo su condenación y su sentencia de muerte para ser crucificado. Y todo esto, por supuesto, de acuerdo al predeterminado plan y conocimiento de Dios. Nuestro Señor pasó seis juicios, tres judíos, tres romanos, y en este estamos en uno de sus juicios romanos. Y el tema es el tema de la verdad. Quien habla es la verdad encarnada misma, el Señor Jesucristo. Y esto traerá una respuesta de Pilato, una respuesta de desprecio con relación a la verdad. Empezando en el versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, o dar testimonio a la verdad, dice la Reina Valera. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta que Pilato trajo delante de Jesús de Nazaret. ¿Qué es la verdad? Esto no fue una pregunta honesta sobre la verdad. Fue realmente una denunciación desafiante de que no había ninguna verdad. La dijo con una lengua de desprecio. Y su respuesta fue ciertamente una especie de burla. Fue un sarcasmo. Una respuesta despectiva, una reacción cáustica para remover cualquier noción de que existiese tal cosa llamada verdad. Fue realmente un golpe bajo.
para tratar de desinflar o denigrar cualquier pensamiento que Cristo tuviese de que él conociera o hablara la verdad. Pilato rechazaba la verdad, la idea de que pudiese alguien clamar tener la verdad. Pilato rechazaba la idea de que alguien en este planeta como Jesús pudiese decir que él era la verdad. Pilato era un hombre que estaba con ambos pies firmemente plantados en el aire. Pilato no tenía ningún lugar en el cual pararse. Y esta pregunta despectiva, ¿qué es la verdad? Es el mantra maligno de nuestros días. El espíritu de Pilato está con nosotros más que antes. El espíritu de Pilato vive en los campus universitarios. El espíritu de Pilato se sienta en los salones de nuestros gobiernos. El espíritu de Pilato legisla nuestros códigos morales. El espíritu de Pilato reina en nuestros medios televisivos. El espíritu de Pilato enseña en nuestros seminarios, se levanta en nuestros púlpitos. Vivimos en una cultura que tiene los pies firmemente plantados en el aire. Vivimos en una época de una verdad. Vivimos en la época de la antiverdad. Vivimos en la época de la no verdad. Vivimos en la época de la verdad relativa. La única verdad que existe hoy es que no hay verdad. Nunca la verdad ha estado bajo mayor ataque que en esta época. Vivimos en un mundo que tiene los pies firmemente plantados en el aire. Quiero que veamos estos versículos de Juan capítulo 18. Y al mirarlos, noten que la palabra verdad se usa tres veces. Dos veces en el versículo 37 y una vez en el versículo 8. Y los tres encabezados que tengo en esta sección se manifiestan en estos tres usos de la palabra verdad. Quiero que noten conmigo, en primer lugar, el rechazo de la verdad. Esto aparece en el versículo 38. Pablo le dijo, ¿qué es la verdad? Y luego, en segundo lugar, quiero que noten la realidad de la verdad. Porque el Señor dijo, sin equivocación, para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He aquí la realidad de la verdad. Y finalmente quiero que veamos la recepción de la verdad. Al final del versículo 37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice Cristo. Quiero empezar con el rechazo a la verdad. Quiero empezar con Pilato. Quiero empezar con ese espíritu de incredulidad y ese espíritu de escepticismo que reinó en el corazón de Pilato al rechazar cualquier noción de que pudiese haber verdad absoluta o exclusiva, o de que alguien pudiese saber o pudiese abrazar la verdad. Y eso es lo que está detrás de esta burla, de este desprecio del Señor Jesucristo, que es la verdad. En ningún lugar este abandono de la verdad se hace más claramente visible que en nuestros estudiantes de universidad de hoy. El credo doctrinal del colegial de hoy es, la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti está bien para ti, pero puede que no sea verdad para mí. Recientemente, dos encuestas nacionales se hicieron en nuestro país. Una estaba entrevistando a adultos, otra a adolescentes. Y ambos fueron preguntados si creían en la verdad absoluta, si creían en morales absolutos. Y los resultados fueron realmente sorprendentes. Adultos de más de 36 años, 64% dijeron no hay absolutos morales. De los adultos de los 18 a los 36, el número se levantó aún más. 75%, 3 de 4, dijeron, no hay absolutos morales. Pero cuando llegó a los adolescentes y a los jóvenes universitarios, ese número subió aún más y escaló.
83% de los adolescentes de hoy dijeron que la moralidad depende de cada individuo y depende de las circunstancias. En otras palabras, mientras más joven eres, más propenso eres a rechazar cualquier verdad absoluta que exista. Hace varios años, escribiendo en su libro famoso, El cierre de la mente americana, de Alan Bloom, un profesor universitario muy distinguido, él notó que los estudiantes en su institución, una de las escuelas élites de nuestro país, de todos estos estudiantes que entraron a esta universidad, 95% de ellos eran relativistas comprometidos. Y cuando se graduaron, el número que se graduó subió a 97%. Es decir, eran personas que no tenían ningún compromiso o creencia en verdad absoluta. Eran evangelistas del pensamiento relativista. Y esto llegó como un diluvio y solamente será un tsunami en los días por venir. Los estudiantes universitarios de hoy están comprometidos dogmáticamente al relativismo moral. Un profesor que accesa mucho la mente intelectual de nuestros días. Son ellos los que se volverán nuestros presidentes y legisladores. Este profesor ofrece una clase de historia sobre la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial y las mentiras del nazismo. Y él en Harvard enseña que los estudiantes no creen que en relación al Holocausto nadie tuvo la culpa. Los estudiantes creen que fue una catástrofe natural y nacional, que era inevitable, era una expectativa de la evolución. Eso es tener los pies firmemente plantados en el aire. Cuando los filósofos dicen que estamos levantando una generación de tartamudos morales, otros dicen iliterados morales, otros hablan de un horror moral, y en medio de todo esto está el vacío de ningún absoluto moral, ninguna verdad absoluta. Las creencias del día es que el único absoluto es que no hay absolutos. Y la única verdad es que no hay ninguna verdad. Y que la única intolerancia es que no puede haber tolerancia de la intolerancia. Y todo esto se va escalando en popularidad alrededor nuestro. El aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la eutanasia, la pornografía y todo tipo de lascivias degenerantes en nuestra cultura y en el día en el que vivimos, que rechaza y repudia la noción de la verdad, y en el mundo en el que ahora vivimos, que rechaza lo mismo. El sentido supremo hoy no es alguna perversión moral, sino clamar que se tiene la verdad. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es afirmar que se tiene la verdad. La abominación desoladora es afirmar que la Biblia es el estándar autoritario de la verdad. Tal es el anatema que estamos empezando a sentir al vivir en una sociedad que rechaza la verdad. Hace dos días, en CBS Sports, presentó el título El peor pecado de Tim Tebow es haber hablado en una iglesia intolerante. Cito del artículo. Tim Tebow va a cometer el mayor error de su vida. Tebow ha acordado en hablar en una iglesia bautista llena de odio. Una iglesia de alguien llamado Robert Jeffrey, pastor de la Iglesia Bautista en Downtown Dallas, una de las grandes iglesias que predican la Biblia en toda América. Y Robert Jeffrey es un amigo nuestro, fuimos juntos al seminario. Este artículo dice, Jeffrey es un hombre malo. Dice que los judíos y los homosexuales van al infierno. Dice que la Iglesia Católica es un culto satánico. Dice que el Islam es una religión que promueve la pedofilia. Que los mormones, que también van al infierno. Yo soy más estrecho que esto. Yo ni siquiera creo que todos los bautistas van a ir al cielo. Ese es otro sermón. 43 veces cantando tal como soy y una persona venga adelante y sálvese. Sácanos de nuestra miseria. Volvamos a Tim Tebow. Esto es un ejemplo de la ira de intolerancia que hay hacia cualquiera que crea en la absoluta verdad y que se pare a favor de la moralidad absoluta. Sigan escuchando el artículo. Tim Tebow está de acuerdo con este hombre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro nombre, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un solo camino de salvación, y este camino es en el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Robert Jeffrey. Y el calor que está viniendo. Y este calor va a venir hacia ti. Y va a venir hacia mí. Tim Tebow apoya a este hombre. Más que lo apoya, Tebow va a mostrar, va a hablar a su iglesia. Estamos hablando de Tim Tebow aquí. Tim Tebow, si los que oyen en español no saben quién es un famoso quarterback del fútbol norteamericano. Es un quarterback muy famoso aquí. Y Tim Tebow va a apoyar a este predicador por hablar en su iglesia en Dallas en abril. Y este es el error que Tim Tebow jamás podrá vencer. Esto es CBS Sports. No estoy seguro si él podrá vencer lo que ya ha hecho. Simplemente estar de acuerdo en hablar a la iglesia de Jeffrey. Tipo pudiese cambiar su mente hoy, decir que no va a hablar allí en abril, y aún no será suficiente. He aquí la verdad acerca de Tipo y lo que hace con nosotros. Él nos divide. Las perspectivas religiosas de Tebow no son mías. Yo me avergüenzo de que me guste Tim Tebow. Más específicamente, no me gusta Tim Tebow, no me puede gustar. Gustarle a Tim Tebow significa que me gusta alguien que apoya a Robert Jeffrey. Y, wow, dice él, yo desprecio a Robert Jeffrey. Yo sospecho que hay cristianos, tal vez, que están tan desilusionados como yo de que Tebow se alinease a sí mismo con algo tan monstruoso como una persona como Robert Jeffrey. Wow, ¿de dónde está viniendo el hablar en odio? Este artículo concluye, no considero la teología de Robert Jeffrey, que sea cristianismo. Este, por supuesto, este autor de deportes es un gran teólogo. No considero que la teología de Robert Jeffrey sea cristianismo. No es una religión construida en el amor. Y sabe mucho de eso. Jeffrey habla odio. Robert Jeffrey no le hubiera dicho a María Magdalena palabras de misericordia. Fuera de aquí, Tim Tebow. Estoy. No tengo nada que ver contigo. Final del artículo. Ese es el rechazo a la verdad que hay hoy. Esa es la ira insana que hay hoy. Es el espíritu de Pilato diciendo, ¿qué es la verdad? No hay verdad. No puedes clamar tener la verdad. Es el espíritu de esta época. Es el mundo en el que vivimos. Es la presión cultural que nos arropa y que pronto va a ahogar nuestras voces en el silencio. El rechazo a la verdad. Noten en segundo lugar la realidad de la verdad. Juan 18. Miren el versículo 37. Noten cómo se usa la palabra verdad en este texto. Le dijo entonces Jesús, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Esta es una de esas razones primordiales. Por supuesto que él vino principalmente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue para ir al Calvario, para ser nuestro Redentor, para cargar nuestros pecados, para ser el chivo expiatorio que tomaría sobre sí el pecado del mundo. Pero él también nació para esto, versículo 37, porque no puedes tener una cosa sin la otra. Y el versículo 37 dice, para esto he venido al mundo, y para esto he nacido. Este es un anuncio de la razón para su entrada triunfal a este mundo. ¿Por qué vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, a este mundo? Para dar testimonio. La palabra dar testimonio es ser un testigo en una corte, pararse frente al juez y el jurado para dar testimonio, para ser un testigo. He venido al mundo para testificar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Se puede resumir en una palabra. Realidad. La verdad es la manera como las cosas son. No es como se perciben, no es como queremos que sean, no es como la mayoría vota, no es lo que las encuestas de opinión revelan. La verdad es lo que las cosas son. Es la realidad, lo que es. Con relación a la verdad, quiero darles un par de palabras para definir la verdad. La primera, la verdad es divina. La verdad no viene de este mundo. La verdad no viene de la mente de los hombres. La verdad viene de arriba. La verdad viene de otro mundo. La verdad viene de Dios por medio de la revelación divina. Dios es el autor de la verdad. Dios es la fuente de la verdad. Dios es el determinante de la verdad. Dios es el árbitro de la verdad. Dios es el estándar de la verdad. Dios es el juez de la verdad. De hecho, Dios mismo es la verdad. Salmo 31, 5. Él es el Dios de verdad. Y su Hijo Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y el camino y la vida, Efesios 4, 21 dice, la verdad está en Jesús. No hay verdad fuera del Señor Jesucristo. La verdad es en Jesús. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad, dice Juan 14, 17. Él es el Espíritu de verdad, dice Juan 15, 27. La verdad es trinitaria. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu es verdad. La verdad es la expresión misma de Dios, porque Dios es verdad. La verdad es todo lo que es consistente con la mente de Dios, el ser de Dios, la esencia de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios. La verdad es todo lo que Dios dice que algo es. El pecado es lo que Dios dice que es pecado. El juicio es lo que Dios dice lo que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. La moralidad es lo que Dios dice que es. Romanos 3, 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay una sola fuente en el universo de verdad. Y esta es Dios. Segundo, no solamente es la verdad divina, es también absoluta. Noten cómo Cristo se refiere a la verdad en el versículo 37. Él dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad es absoluta. Hay un artículo definitivo. O definido, perdón, frente a la palabra verdad. Esta no es una verdad o alguna verdad o una verdad, es la única verdad, la verdad. La verdad es exclusiva, no inclusiva. La verdad discrimina. La verdad exclude todo lo que no es verdad. La verdad no es relativa, la verdad no es arbitraria, la verdad no es condicional, la verdad no es ambos y, es uno o el otro. Todo lo que está fuera de la verdad es mentira. Todo lo que está dentro de la verdad es verdad. Jesús miró a los líderes religiosos de su época y dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él no se para en la verdad, el diablo no está en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira porque él es un mentiroso y el padre de mentiras. Todo lo que contradice a la verdad bíblica es últimamente o finalmente viene del diablo mismo. La verdad es totalmente incompatible con el error. En tercer lugar, la verdad es objetiva. Noten que él dice, Jesús dice testimonio a la verdad. La verdad es un hecho que puede ser verificado. Cristo no vino al mundo por sentimientos que fluctúan. La verdad es objetiva, es proposicional. Se transmite y se define en palabras que tienen significados precisos. La verdad se manifiesta y se transmite en palabras que son concretas, blanco y negro, definidas estrechamente, cognitivas, factuales, racionales, tangibles. La Biblia dice de sí misma en 2 Timoteo 3:15, se refiere a sí misma como la palabra de verdad. Jesús dijo en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, por tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad se halla en palabras específicas con significados específicos. La verdad es un rayo láser, es explícita, es exacta, es clara y en su significado. Es verdad porque Dios lo dice. Y Dios no ha gagueado ni ha dicho murmullos. En cuarto lugar, la verdad es singular. Él dice la verdad. Él no dice acerca de verdades en plural. Hay muchas verdades, pero todas se reúnen para formar la verdad. Es un cuerpo de verdad, es un sistema de verdad, es un cuerpo de divinidad que conforma la verdad. La verdad no se contradice a sí misma. La verdad está entretejida en una especie de tejido que no tiene costuras y que habla con una sola voz. Mantiene un solo plan de salvación, mantiene una sola historia de la redención, un solo salvador de pecadores, un solo diagnóstico de la ruina del hombre, un remedio para la vida eterna. El gran James Montgomery Boyce escribió hace varios años, la verdad es singular. No está en fragmentos que nos requerirían hablar verdades como hechos no relacionados. La verdad se mantiene unida. Por lo tanto, no hay ninguna fase de la verdad que no se relacione a otras fases de la verdad. La verdad se cae o se levanta junta. Todas las verdades forman una red coherente de verdad. Lo que Dios dice en Génesis 1, 2 y 3 está inseparablemente conectado a lo que Dios dice en Juan capítulo 3. En quinto lugar, la verdad es inmutable. Dios no cambia, su palabra no cambia, la verdad no cambia, la verdad nunca cambia. La verdad es la misma, de edad en edad, de generación en generación. Lo recto siempre es recto, y lo malo siempre es malo. La sociedad trata de redefinir la moralidad, la cultura trata de hacerlo y de reclasificar el bien y el mal, pero la verdad de Dios nunca cambia. La verdad es eterna, la verdad es trascendente, la verdad es eterna, dura para siempre. Salmo 119:89. Por siempre, oh Dios, tu palabra está inscrita en los cielos. Isaías 40, versículo 8. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lucas 16, 17, Jesús dijo, es más fácil que pasen el cielo y la tierra, y no que una iota o una tilde de la letra de la ley falle. ¿Por qué? Porque la verdad es inmutable. Porque la verdad siempre está al día. La verdad siempre es contemporánea. La verdad siempre es relevante. La verdad siempre habla a los temas del día con perfecta exactitud. La verdad nunca pasa de moda. La verdad nunca deja de ser verdad. La verdad no tiene una vida de inventario corta. La verdad permanece para siempre. La verdad dura para siempre. Me sorprende que muchas iglesias quieren tener ministerios contemporáneos. Bien, predica la Biblia. La Biblia está más al día que el periódico de mañana. La Biblia siempre lo dice como es. La Biblia siempre es relevante, nunca es arcaica, nunca está fuera de moda. Sexto lugar, la verdad es autoritativa. La verdad hace demandas positivas acerca de aquellos que la escuchan. La verdad necesita algo de nosotros. La verdad nunca es interesante solamente. La verdad no es para entretener. La verdad nunca es sugerencias para que consideremos. La verdad no es, bueno, opciones que ponderemos. No, la verdad es demandante. La verdad es ordena. La verdad es soberana. La verdad posee el derecho de gobernar nuestras vidas. La vida de toda persona en este mundo se define por su relación con la verdad. No puedes ser salvo aparte de la verdad. No puedes ser santificado aparte de la verdad. Y en séptimo y último lugar, la verdad es poderosa. La verdad es prolífica, la verdad es explosiva, la verdad convence, la verdad salva, la verdad juzga, la verdad condena, la verdad santifica, la verdad conforma. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. John MacArthur escribe, el cristianismo auténtico se preocupa primariamente con la verdad. La fe cristiana no es primariamente acerca de sentimientos, aunque los sentimientos profundos ciertamente
surgirán del impacto de la verdad en el corazón. El cristianismo auténtico no tiene que ver con las relaciones humanas, aunque las relaciones son el punto principal de muchos de los púlpitos hoy. La verdad no tiene nada que ver con el éxito y las bendiciones materiales. No importa cuánto uno pueda entender o tener esa impresión de ver los programas televisivos religiosos, la verdad cristiana, el cristianismo bíblico es acerca de la verdad. La revelación objetiva de Dios, la Biblia interpretada racionalmente, la cual trae la verdad de Dios en una medida suficiente. Todo lo que hay que saber para esta vida y la piedad está para nosotros en las Escrituras. Dios solamente escribió un libro, la Biblia, contiene toda la verdad por la cual Él procuró que nosotros ordenáramos nuestras vidas espirituales. No necesitamos consultar ninguna otra fuente para principios morales o espirituales. Las Escrituras no son solamente verdades santas, sino es el más alto estándar de toda verdad y la regla por la cual todos los clamores de verdad deben ser medidos. Cierro la cita. Todo debe postrarse a la verdad. Todo debe ceder ante la verdad. Es el mayor árbitro. Es el último estándar. Es el juez final de toda vida. Finalmente, la recepción de la verdad. Aquí en Juan 18, al final del versículo 37, el Señor hace una declaración espectacular que tiene como su trasfondo las doctrinas de la gracia soberana. Nos preguntaríamos a nosotros mismos, si la verdad es tan lógica, tan racional, ¿por qué no todo el mundo que escucha la verdad la recibe? ¿Por qué lo rechazan las personas? ¿Por qué solo algunos reciben la verdad? Al final del versículo 37, Jesús mira a los ojos de Pilato, que estaba a punto de burlarse de sus clamores sobre la verdad. Y Jesús le dijo, sin excepción, todo aquel que es de la verdad, y ser de la verdad es ser nacido de la verdad, es creer en la verdad, es pertenecer a la verdad. Ser de la verdad significa ser soberanamente regenerado por la verdad. Y esto se refiere a todo aquel cuyos ojos cegados por el pecado han sido abiertos y cuyos oídos tapados por el pecado han sido abiertos. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Escuchar la voz de Cristo es escuchar la verdad y recibir la verdad y abrazar la verdad. Detrás de esto está el llamamiento eficaz del Señor Jesucristo por su Espíritu, que llama a todos los electos a recibir la verdad que está en Cristo Jesús. Juan 10, 27 dice, mis ovejas, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Aquellos que son de la verdad escuchan su voz, no audiblemente, es mucho más audible que esto. La escuchan internamente, por el convencimiento del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu de Dios en un alma que antes estaba en tinieblas. Esa es nuestra confianza en este mundo, al mirar y ver la insanidad, la locura de aquellos que rechazan la Escritura y sus clamores por la verdad y rechazan a Cristo y decimos, ¿hay alguna esperanza? ¿Dónde nos paramos? ¿Cuál es el futuro? Esta es nuestra confianza, que aún en estos días de tinieblas, Dios irresistiblemente traerá su verdad al corazón de sus elegidos. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aunque este mundo se vuelve sordo a la verdad, ciertamente estarán aquellos que escucharán la voz de Cristo y que creerán a la verdad
por el ministerio del Espíritu de Dios, que es el autor de la verdad, que tomará la verdad y la traerá al corazón de aquellos en medio de una vida, de una generación adulta, adúltera y perversa. De modo que consolémonos en estos días en los que la verdad está bajo ataque, la verdad se mantiene, la verdad avanza, la verdad se mantiene firme y tan firme como siempre ha estado. Y así será por la gracia soberana de Dios, al nosotros pararnos sin compromisos como luz en medio de este mundo en tinieblas. Es una luz que extingue las tinieblas. Las tinieblas no pueden extinguir la luz. Es al revés. Y al este mundo tener sus pies firmemente plantados en el aire, estemos anclados en la verdad, estemos enraizados en la verdad, proclamemos la verdad. Charles Haddon Spurgeon dijo, la manera más rápida de matar el error es proclamar la verdad. El método más certero de extinguir la falsedad es con gran denuedo presentar doctrinas bíblicas y principios bíblicos. El protestar no será efectivo en resistir el progreso del error. No será tan efectivo como la clara proclamación de la verdad que hay en Cristo Jesús. De modo que proclamemos la verdad desde las azoteas, vayamos a los caminos y a las carreteras y alumbremos la torcha, la antorcha de la verdad de Dios. Mostremos la verdad, vayamos al mundo y hagamos discípulos y enseñémosles toda la verdad que Cristo nos ha ordenado. Y al final, Dios honrará su verdad. Y Dios honrará a la iglesia que honra su verdad. Dios honrará al hombre o a la mujer que honra su verdad. No nos equivoquemos. No nos echemos atrás ni nos acobardemos. Tengamos denuedo y tengamos coraje. Seamos hombres y mujeres con amor en nuestros corazones, pero verdad en nuestras bocas. Declaremos la verdad a esta generación y confiemos que Dios abrirá los oídos de sus elegidos para recibirla al avanzar en el futuro. Oremos. Padre en los cielos, que estás en los cielos, te agradecemos por la verdad. No podríamos conocerte aparte de la verdad. No podríamos ser salvos aparte de la verdad. Tú eres la verdad. Tu Hijo es la verdad. Tu Espíritu es el Espíritu de la verdad, de verdad. Señor, te agradecemos que por tu gracia nuestros pies no están flotando en el medio del aire, sino que estamos atados a la roca de la verdad. Y aun cuando vienen las lluvias y los diluvios y las tormentas golpeen nuestra casa, no caerá, porque está nuestra casa construida en la verdad. Padre, enséñanos de la verdad. Enséñanos más cuidadosamente la verdad, pues realmente gemimos para conocerte más genuinamente por la verdad. Bendice esta conferencia, Señor. Bendice la proclamación de la verdad. Oramos que tenga su efecto y su poder en este mundo. Padre, te oramos en el nombre de Jesucristo, aquel que es la verdad. Amén.